Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Cae una nueva noche en Ucrania, donde el ejército ruso sigue atacando todo tipo de objetivos, mientras la población civil trata de huir por alguno de los corredores humanitarios sin saber si serán seguros o si serán atacados por Moscú. A pocas horas de la reunión en Turquía de los ministros de Exteriores de ambos países, prevista para mañana, hoy Ucrania denuncia el ataque aéreo contra el hospital materno-infantil de Mariupol, una de las ciudades más castigadas por el asedio de las tropas de Putin. Las imágenes del hospital son escalofriantes, cuesta creer que solo haya 17 heridos entre los escombros, como informan las autoridades ucranianas. El otro foco de atención en las últimas horas ha estado en la central nuclear de Chernóbil. Según la Agencia de la Energía Atómica, la situación no es crítica, a pesar de que Kiev asegura que está desconectada por completo de la red eléctrica por culpa de los ataques rusos. Los combates que siguen produciéndose en la zona impiden que se puedan reparar los daños. El Kremlin, sin embargo, asegura que son los ucranianos los que han atacado los sistemas eléctricos.
Lamento mucho tener que señalar que los nacionalistas ucranianos han protagonizado una nueva provocación, una provocación extremadamente peligrosa. Están tratando de evitar la organización de cualquier trabajo de reparación y restauración. En nuestra opinión, esto confirma una vez más el carácter absolutamente intencionado y provocador de los nacionalistas.
Nacionalistas ucranianos, dice Moscú, de unos tíos a los que estás invadiendo. Es impresionante. Bueno, el presidente de Ucrania, Zelensky, vuelve a pedir a la OTAN que cierre el espacio aéreo sobre su país y que la Unión Europea deje de comprar gas y petróleo a Rusia. Dice que ese dinero sirve para que Putin financie la invasión.
Es muy simple. Cada centavo pagado a Rusia se convierte en balas y en proyectiles que vuelan hacia otros estados soberanos. O Rusia respeta el derecho internacional y no hace la guerra, o no tendrá dinero para iniciar guerras.
La Unión Europea se resiste a dar ese paso, aunque mañana los líderes de los 27 estudiarán medidas para recortar la dependencia energética de Rusia. Será en una cumbre en Versalles, a las afueras de París. Hoy el alto representante exterior de la Unión, Josep Borrell, apelaba a la implicación personal de los ciudadanos europeos.
Corten el gas en sus casas, disminuyan la dependencia de quien ataca a Ucrania y comprometámonos más en una defensa colectiva, que es una obligación de los tratados, a la que hemos prestado demasiada poca atención hasta ahora.
Hoy los precios del gas y del petróleo han bajado ligeramente en los mercados internacionales, lo que ha llevado a las bolsas a cerrar con importantes repuntes tras las caídas de los últimos días.
Expósito, la linterna.
Aquí en España, el protagonista político del día es Alberto Núñez Feijóo, que ha presentado más de 55.000 avales para presentarse al Congreso del PP. Desde la sede nacional de la calle Génova, Feijóo dice que está preparado para abrir una nueva etapa en el partido. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Alberto Núñez Feijóo ha formalizado su candidatura con 55.000 avales, la cifra más alta en la historia popular. Con esa exhibición de músculo, ha ofrecido un nuevo estilo, alejado de egocentrismos y de estridencias, para alumbrar una alternativa sólida.
Creo que el Partido Popular es y puede ser la casa común de la mayoría de los españoles. Hoy empieza un cambio. Lo digo con toda la humildad, pero con toda la convicción. Creo que es posible. Si no, no estaría aquí.
La primera comparecencia en Génova del candidato ha servido para marcar territorio con Vox, pero también con el PSOE de Pedro Sánchez. Lecciones, ninguna.
Recibir lecciones del Partido Socialista Obrero Español actual sobre pactos, ninguna. Desde Zapatero y sobre todo desde Sánchez, ninguna.
En Castilla y León ha pedido a los socialistas que permitan gobernar al ganador de las elecciones, es decir, al PP.
Patronal y sindicatos se han vuelto a reunir hoy para intentar avanzar en la negociación sobre la subida de los salarios. El encuentro ha finalizado hace algo más de una hora sin que hayan acercado posturas. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. De hecho, solo se ha debatido sobre perspectivas generales, nos dicen fuentes al tanto de la negociación, que se ha hablado sobre la situación económica actual y cómo está influyendo en ella la guerra en Ucrania, pero no se han puesto cifras concretas sobre la mesa. La primera propuesta de los sindicatos pasa por una subida salarial del 5%, pero el líder de Comisiones, Unai Sordo, ya asumía antes de la reunión que habrá que prorratear esos incrementos.
En cómo pactamos incrementos para este año 2022, que vaya vayan acompañados de otros incrementos para el año 2023 y las garantías de que al final de ese periodo no se pierde poder adquisitivo.
Y es que nadie se atreve a aventurar hasta dónde nos puede llevar la inflación. Desde la patronal, COE, los empresarios siguen llamando a la contención en un contexto de guerra. Garamendi, su presidente, antes del encuentro.
El planteamiento tiene que ser de moderación, porque si somos conscientes y ahora subimos los salarios en función de la inflación, lo único que haremos es hacer estructural esa inflación y entonces perderemos todos. En la COE, lo digo por poner un ejemplo, en la COE la subida este año ha sido el 2,1%.
Este viernes conoceremos el dato definitivo del IPC de febrero, que quedó en el 7,4% en dato adelantado. Los salarios suben a un ritmo del 2%. Las partes vuelven a reunirse el próximo martes.
En cuanto al coronavirus, la tasa de incidencia sigue mejorando, aunque cada día baja a menor ritmo. De hecho, suben 5 comunidades autónomas. La presión hospitalaria, no obstante, continúa en niveles bajos. Eso sí, hay que sumar 133 muertos. Es la cifra diaria más baja desde mediados de enero. Con estos números, el Ministerio debate con los gobiernos autonómicos sobre la posible retirada de las mascarillas en interiores. Por cierto, ¿te acuerdas de cuando la Generalitat de Cataluña retrasó la vacunación de policías y guardias civiles? Bueno, el Tribunal Superior de Justicia ha ordenado abrir una investigación a varios altos cargos del gobierno catalán por aquello. COPE Barcelona, Sergi Tor.
El alto tribunal insta al juzgado de instrucción a una exhaustiva investigación para esclarecer de quién partió la decisión de dejar de vacunar a los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil destinados en Cataluña cuando se vacunaba a Mossos de Escuadra y agentes locales. El auto señala que deberá determinarse si esta falta de vacunación no fue producto de una conducta intencionada o negligente. El tribunal archiva la querella contra la consejera de Salud Alba Vergés por falta de constatación en la infracción en sus funciones y remite la causa al juzgado ordinario del exdirector del Servei Català de Salut, Adrià Comella, que no tiene condición de aforado, para que el instructor decida si hay indicios de un presunto delito de prevaricación en sus funciones.
Y termino con el Congreso de Iglesia y Sociedad Democrática que hoy ha inaugurado en Madrid el cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Juan José Omella. Unas jornadas que organiza la Fundación Pablo VI. Carmen Lavalle.
La Iglesia Católica quiere aportar su experiencia y también su reflexión en la edificación del mundo presente y futuro. Es algo que merece y sería un grave error excluirla, como promueven algunas ideologías, ha asegurado el cardenal y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, porque, según ha subrayado, su mensaje es profundamente actual y tiene bagaje en procesos de cambios sociales, políticos y económicos como los que estamos viviendo.
El mundo que viene a medio plazo va a exigir que trabajemos todos muy unidos para hacer frente a la grave crisis económica y social que se está extendiendo en nuestro país, por Europa y por el mundo. No tengamos miedo. Trabajemos unidos, eficaz y solidariamente, buscando siempre el bien común.
También el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, insistía en la necesidad de contar con la voz esperanzadora de la Iglesia en estos tiempos de cambio e incertidumbre.
No aspiramos como Iglesia a una suerte de reconquista, pero tampoco a quedar relegados al silenciamiento en una oscura sacristía.
En la sede de la Fundación Pablo VI aquí en Madrid continúa mañana este congreso en el que se van a abordar y analizar los grandes retos del mundo que viene y el papel de la Iglesia en cada uno de ellos.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con David Alandete.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches.
David Alandete, Washington. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Os pongo dos cortes y luego hago una consideración personal. Y comentáis, es hoy Josep Borrell.
Corten el gas en sus casas. Disminuyan la dependencia de quien ataca a Ucrania y comprometámonos más en una defensa colectiva que es una obligación de los tratados a la que hemos prestado demasiada poca atención hasta ahora.
Y ahora hablando de más sanciones.
Y quiero anunciar a esta Cámara que a estas horas se ha circulado a los Estados miembros un nuevo paquete de sanciones que incluye a más de 100 responsables de distintos niveles del gobierno y de la nomenclatura rusa y más sanciones económicas que espero que sean aprobadas antes de que acabe esta sesión.
Ahora va mi consideración personal y os pido opinión. Me parece que está haciendo un papel Josep Borrell tremendamente complicado, pero un papel para aplaudir con las orejas el marrón sí. Que se está comiendo. No sé cómo lo veis.
Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que la sensación que da es que está liderando, por decirlo de alguna manera, la necesidad de afrontar con unidad europea todo lo que se nos viene encima o se nos está viniendo encima por culpa del ataque de Putin a Ucrania. Ya antes de que se produjera la guerra de Ucrania, ya antes, unos meses antes, el propio Borrell había dicho que era necesario crear un ejército europeo. Un ejército europeo que podría... O sea, no dijo nada de que haya que salirse de la OTAN ni nada de esto, pero sí que entendía que Europa tenía que tener su propia defensa porque, bueno, de alguna manera lo que vino a decir es que no podíamos depender siempre del primo de Zumosol, ¿no? Y por tanto, Borrell yo creo que está ahora mismo liderando ese movimiento con un discurso vibrante. Yo creo que es cuando Borrell se dice las cosas creyéndosela, y no hay más que recordar aquel discurso que hizo en Barcelona, ¿no? ¿Os acordáis? En esa manifestación.
Sí. Que fue el domingo. Estaba yo.
Bueno, pues era absolutamente trepidante. Cuando dice las cosas creyéndoselas mucho y sintiéndolas mucho, Borrell es tremendamente eficaz como orador. Pero además es que emite conceptos muy interesantes, emite conceptos muy necesarios para esta Europa en la que vivimos, que él dice que no se ha tenido suficientemente en cuenta esa defensa colectiva. O sea, que, bueno, pues que Europa, pues esto como que caminaba sola y no nos teníamos que preocupar. Y de Europa nos tenemos que preocupar, porque Europa, lo queramos o no, Yo soy de los que lo cree firmemente, sigue siendo el faro del mundo. Yo no quisiera vivir en otro sitio mejor que en Europa. Quiero decir, a mí me parece que Europa es el referente para todo el planeta de cómo tiene que, con todos los defectos, de cómo se tiene que vivir. Y entonces le está diciendo a los europeos, nos está diciendo a todos, que eso lo tenemos que cuidar, que no lo habíamos cuidado hasta ahora y que hay que cuidar.
Tiene toda la razón.
Claro.
David.
La verdad que yo tengo mis reservas con respecto a Borrell en general, ¿no? Yo he estado siguiendo bastante de cerca los tratos de Borrell con Rusia desde que se convirtió en ministro de Exteriores en España en 2018 y luego la famosa rueda de prensa que tuvo el año pasado en Moscú, por la que fue reprobado verbalmente por el Parlamento Europeo, ¿no? Y creo que sí, que está bien, se le escucha bien. No comparto esto de pedirle a la gente que corte el gas, porque es algo que yo creo que no puede tener ningún efecto y que no se va a traducir en nada. Se agradece escucharle con esta firmeza, pero me hubiera gustado que el señor Borrell hubiera mantenido esta firmeza antes, cuando ya era para muchísimos obvio lo que Rusia estaba haciendo en España. A mí me parece que hay un episodio bochornoso que es en noviembre, 6 de noviembre, si no recuerdo mal, de 2018. Lavrov y Borrell se reúnen y Borrell se pliega ante Lavrov y acepta crear un grupo para controlar las fake news conjuntamente con Rusia, ¿no? Cosa que me pareció bochornosa y que lo fue, ¿no? Fue una burla de Rusia a Borrell, a España y a la Unión Europea. Y está bien escucharle...
Te decía, David, sí, que sí. Lo dices porque Rusia ya estaba metida en el proceso.
Estaba metidísima, porque estoy hablando del 6 de noviembre de 2018, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de darle a Lavrov la posibilidad de decir que ha creado un observatorio de las fake news y la desinformación con España, que luego no llegó a nada, obviamente se tuvo que desdecir la Moncloa, ¿no? Y luego esta famosa visita del año pasado de ir cuando ya estaba Putin con los tambores de guerra en verano del 2021 y permitir que Borrell le dijera en la cara que Europa no es de fiar, ¿no? Pues me parece que llega tarde el señor Borrell, sinceramente, y creo que esa es la perspectiva desde Washington. No se ha considerado ni cuando era ministro de Exteriores de España, ni cuando ha estado en la Unión Europea, al señor Borrell un socio fiable desde Estados Unidos, ¿no? Y bueno, eso yo creo que ha quedado.
Yo discrepo. A mí sí me parece un gran, a mí me parece un buen político. No digo que sea perfecto, porque yo no sé si hay políticos perfectos, ni como no hay nada perfecto en esta vida, pero a mí sí me parece un político extremadamente útil. Y además sí que creo que, bueno, que cuando va a ver a Lavrov representando a la Unión Europea, pues no va, digamos, con su libre pensamiento. Representa a los 27 países de la Unión y, por tanto, pues tiene limitaciones. El señor Lavrov, que es un absoluto cocodrilo de la diplomacia, con un carácter y unas habilidades realmente demoníacas, pues hombre, a mí me parece que ahí Borrell fue en clara desventaja, sinceramente, en aquel episodio. Y tú dices, David, que no te parece bien que diga lo de cortar el gas. No está diciendo que no enchufe la gente la calefacción.
No, que bajes la temperatura.
Que baje. Esto es como cuando hay sequía y te dicen desde el canal de Isabel II o desde Aguas de Barcelona, oiga, ahorre usted, no deje el grifo abierto, cuidado con la ducha y gaste lo mínimo que pueda. Porque nos falta agua. Pues ahora lo que nos falta es gas. No, vamos, lo que nos falta, lo que se ha encarecido es el gas. Hoy no, ¿eh? Hoy ha pegado un bajón el gas tremendo. Ha caído un 30%.
Parte de los vaivenes.
Sí, de la montaña rusa, nunca mejor dicho. Pero algo ha debido de pasar, fíjate, Ángel. Ha sido muy interesante lo que ha ocurrido hoy. Digo interesante, desde mi modesto entender, por lo sorprendente y porque yo no he conseguido determinar qué es lo que ha provocado que haya bajado el petróleo un 12%, eso no se ha explicado, un 12%, oye, un 12%, es que no es cualquier cosa. En verdad que mañana puede subir.
Teniendo en cuenta que ha subido un 40%.
Que sí, pero te quiero decir que en una jornada haya bajado un 12% y el gas haya desplomado un 30%, aunque sigue estando carísimo, algo ha debido de ocurrir. Algo ha debido de ocurrir cuando las bolsas se han ido a unas subidas espectaculares.
Sí,
o sea,
bueno, eso es puro rebote técnico.
Sí, un rebote, pero es un rebote muy bestia, porque, o sea, el Eurostox se ha ido casi al 8%. Pero yo lo que me pregunto, independientemente de que la bolsa es un mercado especulativo, por tanto, pues había esto, tendría que rebotar, pero ha sido algo extraño, porque se ha producido ahí una confluencia de datos muy, muy aparentemente positivos, que yo todavía no soy capaz de determinar qué es lo que lo ha producido.
Yo
sinceramente.
Por David, y cambiamos de tercio.
No, yo creo que ayer estuvimos en la Casa Blanca cuando hizo el anuncio Biden de las sanciones al petróleo ruso y demás. Y hubo una parte que a mí me resulta muy interesante y que no digo que sea la razón de lo que Carmelo ahora destaca, que me parece un punto muy importante, Carmelo, y creo que es relevante ver todos los factores, ¿no? Pero hubo algo que a mí me resultó muy interesante, fue el toque de atención del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuando dijo al final de su discurso a las empresas, a Chevron, a Repsol, a Reliance, a Eni, a todas las petrolíferas, les dijo, atemperen un poco lo que les va a tentar ahora de subir el precio de los combustibles, tengan un poco de responsabilidad, está claro que las cosas cuestan más, pero actúen de una forma que evite el lucro en este contexto, ¿no? Y yo creo que ahí hay algo también de cierta razón de esta bajada hoy, ¿no? Yo sé que la Casa Blanca, porque nos lo dijeron ayer en un briefing, ha estado en llamadas con muchas compañías petrolíferas, no solo de Estados Unidos, intentando que de alguna forma en este momento no se aprovechen para subir el precio de la gasolina.
Bueno, ya, pero es que tú estás hablando de un mercado, David, el americano, que desde luego no tiene nada que ver con el europeo. O sea, Estados Unidos le compra un 8% de sus necesidades energéticas a Rusia. Pero es que Estados Unidos,
ahora ya cero.
Como tú bien conoces, David, Estados Unidos exporta petróleo.
Que es autosuficiente completamente.
O sea, y puede además abrir pozos porque tiene reservas, o sea, tiene una capacidad de respuesta que desde luego no tiene Europa.
No,
o sea,
tiene el fracking. Y tiene el fracking.
Claro, tiene el fracking y que tiene, oye, y tiene el petróleo de Alaska que no lo explota. O sea, es que tiene muchas posibilidades. Y que ya te digo que es un país exportador de petróleo. Oye, aunque se ha permitido el lujazo asiático de hablar con Venezuela, que no ha dejado de venderle petróleo a Estados Unidos.
No me hagas spoiler.
Sí, ah, bueno, pero, vale, venga.
Estados Unidos negocia no con sigo. Venezuela. Es que era la tú propusiste hablar del gas. Alante te ha propuesto hablar del tema de Venezuela. Estados Unidos negocia con Venezuela la venta de petróleo. Sería un primer paso, vete tú a saber cómo acaba esto, para medio reconocer a Maduro. No sé, es una de las lecturas. Anthony Blinken es el ministro de Exteriores, secretario de Estado de Estados Unidos. We have
a set of interests. Tenemos un conjunto de intereses con Venezuela. Incluyen, por supuesto, apoyar las aspiraciones demócratas del pueblo venezolano. Estamos asegurando la liberación de los estadounidenses que fueron injustamente detenidos allí. También es cierto que tenemos un interés global en mantener un suministro de energía, incluso a través de nuestras relaciones diplomáticas.
¿Cómo hay que entender esto? Si es que se puede entender a estas alturas, que es muy pronto, Alandete.
Pues hay que entenderlo de una forma, digamos, con la lupa de cuál es el momento y cuáles son los objetivos, ¿no? Es decir, este paso ha sido un traspiés tremendo de la administración Biden. Por mucho que ahora el señor Blinken y la propia Casa Blanca, Biden se ha negado a hablar de este asunto. De hecho, se anunció el viaje de tres altos funcionarios a Venezuela el fin de semana. Fuimos el domingo por la noche, estaba a las 10:30 esperando que regresara Biden a la Casa Blanca para preguntarle de Venezuela, para que nos dijera por qué negociar directamente con Maduro. Y al oír la palabra Venezuela, el presidente pasó de largo. Le estuvimos persiguiendo ayer, el lunes, en la Casa Blanca, simplemente para que se pronunciara, ayer no, el lunes, perdón, sobre la decisión de entablar negociaciones con Maduro. Y el presidente ha mantenido un silencio sepulcral. Su portavoz vino a decir que esto no era en realidad para negociar petróleo, sino para liberar a presos. Sabéis que hay 9 presos
un par de ellos
por
soltado.
El chavismo estadounidense y han soltado a 2 esta madrugada. Entonces aquí ha pasado algo, ¿no? Que es que de repente un sábado por la noche alguien le filtra al New York Times que tienes a 3 funcionarios, uno de ellos el asesor de Biden para América Latina, Juan González, en la Casa Blanca, que está de camino a verse con Maduro. Y dices además que es por el crudo, pero el crudo venezolano no puede ni de lejos acercarse a lo que vas a embargarle a Rusia. No tiene la capacidad, ni la calidad ni la capacidad. Exacto. Entonces inmediatamente los republicanos
la capacidad tampoco, Carmelo. Venezuela tiene capacidad la mayor reserva de petróleo del mundo.
Sí, pero no tienen capacidad. No, tienen las reservas, pero no tienen las refinerías. Y desde que ha salido Reliance, Eni y Repsol, ni siquiera tienen la infraestructura necesaria. Se requerirían años para que pudieran sacar 1 millón de barriles diarios. Años.
Entonces,
simplemente por resumir, básicamente. Los republicanos, lógicamente, se le echan encima, pero luego ya son los demócratas. El senador demócrata Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Exteriores, entra en furia, ¿no? Les dice, pero ¿cómo a un tipo al que estás llamando dictador, que ha provocado el exilio de 6 millones de personas, acusado de crímenes de lesa humanidad, que apoyasteis un pronunciamiento en 2019 para que saliera Leopoldo López de la cárcel y Guaidó tomara el poder, y que queréis que se exiliara en Cuba? ¿Pero qué tipo de contacto es este? Y de repente todo cambia, Ángel. El martes, la portavoz de la Casa Blanca, le preguntamos y la respuesta es que era una visita humanitaria. Y ahora ya habéis escuchado a Blinken. Es que era para liberar a presos. Ya no se habla de petróleo. Y lo que ha pasado es que hay un intento generalizado. Esto acabamos de salir ahora de una conversación con el senador republicano Marco Rubio, que lo que él cree, yo creo que tiene razón, es que hay un intento de hace tiempo de normalizar relaciones, de esquinar a la oposición, de que Guaidó esto ya no sirve, esto ya no tira, de que hay que ser pragmáticos, ya tenemos un frente abierto con Rusia y vamos simplemente a establecer una serie de contactos con Maduro porque es lo más pragmático y lo más claro. Tengo que decir que no es la primera visita de este tipo que se hace, que ya hubo en noviembre o diciembre una visita para liberar a los presos. Y ahora Maduro se permite vender la idea de que le ha hecho un favor a Estados Unidos y que él quiere que todo sea normal mientras apoya la invasión de Ucrania.
Ya, pero hay una... Bueno, él no... Al final Venezuela yo creo que se abstuvo, ¿eh? No la apoyó.
Digo, se abstuvo en la ONU, pero ha dicho que
buscamos el corte de Maduro aplaudiendo a Putin diciendo que... No, ¿lo buscamos?
Si no me trates de convencer de lo malo que es Maduro, que yo puedo...
Te voy a poner el corte de Maduro hablando de la guerra y de Putin.
Pero escucha, no me pongas
¿cómo?
Nada. Si te
¿entonces?
Digo, es lo único que estoy diciendo es que creo recordar que en la Asamblea General
Se abstuvo, no votó en contra.
Es lo que estoy diciendo, nada más, no me pongo corte de nada. Se quitó en medio. Que bueno, pues algo, alguna, digamos que alguna cosa tendría que haber ahí para que este, que efectivamente ha estado aplaudiendo a Putin con las orejas de toda su vida, en esa votación se abstuviera. Algo está pasando. Para poder hacer un análisis mínimamente preciso, hay que coger este tipo de datos. Hay una cosa de todo esto que está pasando en Venezuela, que podríamos ponerle la etiqueta de realpolitik de siempre, ¿no? Que al final, pues es que eso que llamas tú pragmatismo se llama realpolitik, que es que taparte la nariz y tirar para adelante. Bien, yo lo que sí que creo es que la estrategia seguida hasta ahora por Estados Unidos no funciona, no ha funcionado, o sea, no ha cambiado nada. El señor Maduro sigue allí y cada día parece más asentado. Que el señor Guaidó y su trayectoria tal, pues es bien intencionada, no tira, eso es una realidad incuestionable. Porque este tipo sigue ahí, tan fresco, y no hay ningún dato que permita suponer que se le ha rozado al señor Maduro en sus posibilidades
por Rusia.
Pero está ahí.
Y pues, o sea, precisamente de eso se trata, que está Estados Unidos defendiendo la democracia. Está Estados Unidos defendiendo la democracia y los derechos humanos, y está Rusia apoyando a un dictador que masacra a su pueblo.
Eso está muy bien. Pero te quiero decir que al final, tú tienes que, si hay una estrategia que no te funciona, tienes que darle como poco una vuelta, una vuelta a ver qué puedes hacer para que esto mejore.
Y entonces ya gana del todo Maduro, porque si ahora sigue, imagínate si encima le levantan.
O no. Lo que está claro es que hasta ahora sigue ganando Maduro. Esto es lo que es incuestionable, y eso no me lo podéis discutir, porque es que, desgraciadamente, y yo hablo con los venezolanos aquí en España, los que están, que se han salido corriendo, incluso algunos que habéis citado aquí, y la realidad es que Maduro está ahí hecho un campeón y no le mueve nadie, y está consolidado. O sea, que es evidente que lo que se ha estado haciendo hasta ahora está muy bien en los foros internacionales y todo eso, pero no funciona, y que a lo mejor hay que darle como poco un hervor a la historia, simplemente para cambiarlo. Y hombre, a mí sí me parece significativo que en ese marco, que este que ha estado aplaudiendo a Putin con tanta intensidad, y que evidentemente Putin le ha proporcionado oxígeno, esto es incuestionable, que en la Asamblea General no estuviera a favor, o sea, simplemente que se abstuviera, es que quiere decir, interpreto que algo está pasando. Nada más.
Un minuto, David, por favor.
Pues rápidamente, en el momento a punto de que cambiara de régimen Venezuela, Rusia inmediatamente envió asesores militares, calibró un sistema de misiles que había comprado Chávez, y se aseguró de que no hubiera cambio de régimen en Venezuela, después de haberse asegurado de que no hubiera cambio de régimen en Siria.
Pero que no me tienes que
Putin se ha dedicado, Putin se ha dedicado a sustentar a todos los dictadores en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán, donde sea, Siria, con tal de que a él se le presentara como el tío que impedía el cambio de régimen y que los valores democráticos entraran en cualquier sitio, incluido en este momento Ucrania. Entonces, esto es un patrón. Y lo que tiene que suceder.
Déjale terminar, Carmelo.
Hay un punto importante, que es que está todo conectado. Ucrania, Venezuela, Cuba, es la política de Rusia de presentarse como la alternativa al orden democrático occidental.
Si está bien.
Y por eso me parece que es importante a este señor mantenerle la presión, porque enviarle a tres tipos, uno que trabaja todos los días en la Casa Blanca, a hablar con él en Miraflores y estar una hora con él, es una vergüenza. Es volver a darle oxígeno, levantar las sanciones al crudo venezolano, es darle dinero al dictador para que siga reprimiendo. Es hacer que se enriquezca.
No ha dejado de
ver. Es lo que están hablando.
Vamos a ver. David, te decía, primero, no gastes
muy breve, por favor,
ni un minuto de tu intelecto y de tu inteligencia en tratar de convencernos de lo que estamos todos convencidos. Y es que el señor Putin lo que ha hecho ha sido apoyar a todos los sátrapas de la tierra. Pero si esto es que es obvio. Lo que te trato de decir es que le está funcionando. Esto le está funcionando. Le está funcionando a Putin y al señor Maduro le ha funcionado el que sigue ahí en el machito. Yo creo, sinceramente, que Venezuela no ha dejado de vender crudo a Estados Unidos en ningún momento. Ha bajado, pero...
Sí, está embargado, está embargado. Está totalmente embargado.
Al 100%, Carmen. Yo creo que por...
¿Sí?
Lo que cuentan es que por canales distintos, pero ha llegado... El crudo venezolano también se lo vende a Estados Unidos. Pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión porque esto es algo que nos dicen...
Breve, chicos.
Y bueno, y lo que te trato de decir es que está muy bien en los apavientos que hagamos y en describir la realidad cruda que tú acabas de describir, que yo comparto, pero que lo que está claro es que no está funcionando. Los republicanos se echarán las manos a la cabeza y lo que tú quieras, pero no,
y
ha
los
funcionado
demócratas.
Nada. Y los demócratas, sí, pero que no ha funcionado. O sea,
pues algo, nada, hay, le levantamos, alguna, le levantamos el embargo, le levantamos el embargo no y digo, así. Yo, todo yo lo no que digo, están haciendo lo hace más fácil.
Yo
fenómeno.
No digo nada. Yo lo único que digo es que la población venezolana está machacada. El señor Maduro vive como un rey y toda su cuadrilla viven como príncipes, pero como príncipes se están forrando y cada vez están más consolidados. O sea que a mí no
dejadme,
me digáis que esto funciona.
Chicos, dejadme dos minutos, ahora vuelvo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un día qué alegría Guinamar me descubría. Ese pulpazo, qué gustazo. Gallega o plancha, a mí me engancha.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Verti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Verti.es y lo busco en el mapa.
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Reacciones importantes las escuchamos ahora. Antes vamos en directo a donde está la noticia. Por ejemplo, en Sevilla. Ha habido duras cargas policiales durante el partido contra...
Mar Márquez, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí estábamos liados hablando de...
Claro, es que yo creo que
el mejor de todos, el mejor de todos estos que estamos mencionando.
Pero ¿por qué dices que el mejor es Dembélé? Es que ¿en qué os basáis?
¿Mejor Aubameyang ahora mismo que Dembélé?
No lo sé porque Aubameyang no lo sé.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con David Alandete. En clave nacional, volvemos a casa. Feijó presenta más de 55.000 avales para formalizar su candidatura al PP. Estaba cantado, más allá del número, también estaba cantado que iban a ser todos. Esto es casi a la búlgara. Hoy Núñez Feijóo.
Quien estuviera esperando un PP desganado o sin hambre para remontar, quien estuviese esperando un Partido Popular enfrentado y ensimismado con sus problemas internos, o quien estuviera esperando un Partido Popular desmotivado y sin expectativas, se equivoca. Si algo está demostrando el Partido Popular es que está decidido a ir a por todas.
Pregunta, y a partir de ahí enfocamos por donde queráis. Feijóo es mejor candidato, dicho de otro modo, ¿Feijóo es una mala noticia para Pedro Sánchez?
Sí. Carmelo. Sí, sí, yo creo que una mala noticia. Es una... yo creo que va a hacer más soportable. Yo creo que va a hacer más soportable el, digamos, la legislatura, en el sentido de que yo creo que con Feijóo se pueden llegar a acuerdos. O sea, yo creo que Feijóo, esto es una opinión personal, con Feijóo se va a poder renovar el Consejo General del Poder Judicial, creo que va a ser así, y con Feijóo se pueden tratar cosas que yo creo que con Casado estaban muy cerrados. Esto es así, esto es lo que yo creo, ¿eh? Porque pues, conozco un poco, como tú bien sabes, a Feijóo y sé que es una persona de talante pues moderado, yo creo que es una persona dialogante, que es una persona que es un político de Estado. Yo creo que tiene nivel de Estado, sinceramente lo creo, aunque, soy, aunque fuera el presidente de Galicia, yo creo que era un político, por eso enseguida le han presentado como la solución, prácticamente era la única solución. Entonces yo creo que va a ser más soportable o más llevadera la legislatura, porque se van a poder llegar a acuerdos, ¿eh? Pero en unas elecciones tiene más hechuras que Casado. Esto es incuestionable, porque Feijóo ha ganado, es verdad que en Galicia, pero ha ganado 4 elecciones, mayoría absoluta,
¿y cómo,
a Vox, sí, con un discurso, atención, que eso es la clave de todo, para mí, a mi gusto, con un discurso de muy centrado, con un discurso de centro, que ese es un espacio que prácticamente le estaban dejando libre. Pues a Ciudadanos, que estaba de capa caída, o incluso al Partido Socialista en algunas regiones de España.
David.
Lo interesante aquí va a ser la capacidad que tenga, yo creo, Feijóo de hacer un equilibrismo que me parece muy complicado. Si bien estoy de acuerdo con Carmelo en que el perfil que tiene es un perfil de efectivamente competir con Sánchez y disputarle el voto de centro, más allá del voto de la derecha, yo creo que, y por lo que veo en los sondeos y en los últimos sondeos, no sé cómo cambiará todo después de esta gran crisis del PP y también la guerra en Ucrania, que puede pues que la reacción del gobierno y las tensiones de la coalición afecten también a la percepción. Pero de momento lo que veo negro sobre blanco es que va a tener que llegar a entendimientos o acuerdos, aunque sean puntuales, en comunidades autónomas, etcétera, etcétera, con Vox, ¿no? Y yo ahí, a Feijóo, no sé si lo veo excesivamente cómodo, ¿no? Yo creo que ha estado instalado en una
sí, pero muy no le va cómoda... No le va a quedar otra que hacer algo.
Claro, el problema
claro, es que algo va a tener no que hacer, exacto.
El problema es que la aritmética es como es.
Claro. Yo siempre eso es, la matemática cuando, es la que es, ¿no?
Cuando hablábamos del otro lado, dice, ¿lo haces a gusto o no lo haces a gusto? Bueno, pues la aritmética es la que es. Y yo pienso que habrá que intentar hacer, como tú muy bien dices, David, en eso tienes toda la razón, va a tener que hacer equilibrios. Y no solo en eso. No tiene que ver nada, absolutamente nada, el discurso y las formas de Alberto Núñez Feijóo con las de Isabel Díaz Ayuso, que además busca la confrontación directa con el presidente Sánchez. O sea, que, entonces esto para Feijóo puede ser también a corto plazo, yo creo que no, pero a medio largo plazo ahí va a haber un problema, ya os lo digo yo, porque además no tiene, es que el discurso de Isabel Díaz Ayuso es mucho más próximo a Vox. Y sin embargo el discurso de Núñez Feijóo, bueno, Núñez Feijóo se declara públicamente como un socialdemócrata de centro, o sea, es que
dice, esto me recuerda a Rajoy, y por cierto,
y es que él, o sea, Núñez Feijóo es que es realmente un socialdemócrata, quizá de centro derecha, yo no le diría de centro centro, a lo mejor de centro derecha, pero es una persona que se declara él a sí mismo socialdemócrata, no se declara un liberal furibundo.
Decías, Alandete.
Y yo ahí veo un poco, pues, recuerdos de Rajoy, sinceramente. El Rajoy que cuando llegó a gobernar, desde la izquierda y desde la derecha se le criticaba por lo mismo, ¿no? Pues porque estaba en una especie como una indefinición centrista, en la que pues había prometido derogar algunas leyes, etcétera, etcétera, y no lo hizo cuando llegó. Y él, me consta que en algunas ocasiones en privado decía, me llaman a mí socialdemócrata, ¿no? Pues con esa gracia que tiene Rajoy en la distancia corta.
Pero él no se declaró nunca socialdemócrata, ¿eh?
No, pero yo creo que...
Los que pretendían criticarle e insultarle desde la derecha extrema, por decirlo de alguna manera.
Eso es. Y yo creo que ahí, si es inteligente, que yo creo que lo es, Feijo, y ahí están los resultados de sus campañas, puede utilizar perfectamente a Isabel Díaz Ayuso como un activo. Porque es un activo del partido, desde luego, pero si se superan esas tensiones y esas divisiones internas, puede ser perfectamente un activo como una punta de lanza contra el gobierno y contra determinados elementos de Podemos.
Sí, eso está bien, y eso es lo ideal, que oye, que todo el que aporte, y Isabel Díaz Ayuso aporta popularidad, sin lugar a duda, porque es muy popular. Ya veremos ahora cómo, porque de esta crisis no sale ella completamente, digamos, entera, de esta crisis que ha habido, o sea, no ha salido entera. Pero en cualquier caso ella tiene una gran popularidad y es evidente que lo inteligente es aprovechar esto. Pero hay la cuestión es que ella busca directamente la confrontación con Pedro Sánchez, que eso es lo que tiene que hacer Alberto Núñez Feijóo, con un discurso que no es el mismo que Feijóo. No es el mismo, esto es así. Ella tiene una línea mucho más a la derecha de lo que es Feijóo. Yo ahí sí que veo a medio largo plazo, porque esto es una cuestión de tiempo, aunque la política del tiempo pasa muy deprisa, pero yo sí que veo ahí un problema que ha de resolver, lógicamente, y que además yo espero que lo resuelva bien. Lo digo porque yo creo que es fundamental. El Partido Popular es un partido fundamental para el sistema democrático de este país. Y por tanto, cuando se produce una crisis, un movimiento telúrico tan brutal como el que se ha producido, o como ocurrió en el PSOE en su momento, eso es una desgracia.
Sí.
Son partidos sistémicos que sujetan, digamos,
el deberían ser los partidos. Es que en un país normal, claro, deberían hasta apoyarse uno al otro más votado. Si esto fuera Alemania.
Como en Alemania.
Claro, pero no lo somos, Pero bueno, eso ya es una utopía.
Eso no está. Sí, desgraciadamente es una utopía en este país. Eso está. La cultura del acuerdo, estamos muy lejos de llegar a ella. Estamos muy lejos. Estamos más bien en la cultura del garrotazo.
Es verdad. Está por ahí Julio César, ¿no?
Está.
Se ponga. Buena noche.
Bona nit a tothom. Hola, David, a l'Andete.
Què tal? Bona nit.
Hola.
L'Andete és valencià.
Claro, és el guiño Carmelo.
Què tal, guapo, com estàs? Buenas noches.
Buenas.
Bona nit i lo que tu quieras.
Y lo que tú quieras, sí. Bueno, la Unión Europea da un paso más, o pretende dar un paso más, y yo tampoco sé en qué dirección. Si prohibió hace unos días las emisiones de Russia Today y de Sputnik, ahora... El alto representante para la política exterior, este señor que tiene tanto protagonismo y tan pocas competencias, Josep Borrell, ha anunciado que va a proponer un mecanismo de sanción a los medios que sean responsables de desinformación, en general, y no solamente ceñidos a esta cuestión bélica. ¿Os parece una medida necesaria o esto se está yendo de las manos?
Hombre, dicho así, a bote pronto, dices, está muy bien que castiguen las mentiras, pero cuando rascas un poquito dices, ¿y esto cómo coño se hace?
Sí, esa es la clave. El problema es que es el cómo para, evidentemente, hay
pero,
medios...
Perdona, Carmen, ¿el problema es el cómo o es el qué?
Bueno, no, yo creo que el cómo se hace, porque el qué hay que... O sea, que hay, digamos, plataformas de desinformación... que atacan y que lo que hacen es dañar a los países, esto en concreto a Europa le ha pasado, y que esto está manejado por oscuros despachos, esto es una realidad. Y eso a mí me entiendo que Borrell diga que hay, o la Comisión Europea diga que esto hay que pararlo. Lo que pasa es que no es nada fácil, porque hay como ¿cómo estableces la línea de separación, ¿no? entre los que pertenecen a ese grupo demoníaco y los medios informativos que pueden tener su línea equivocada o acertada. Es muy difícil, ¿eh? Es un tema muy difícil.
Alandete, que a ti te gusta.
Y esto lo tengo meditadísimo. O sea, esto es mi... O sea, lo tengo pensado hace mucho tiempo. Y básicamente, la definición de desinformación, que no está usada a la limón, es una definición muy medida, es cuando un régimen totalitario, dictatorial, crea medios que parece que sean medios de comunicación normales en otros países con muchos idiomas, en español, en inglés, en portugués, en italiano, y los utiliza para agravar crisis como la del independentismo, como el Brexit, como Estados Unidos. Entonces, esos creados por China, creados por Rusia, creados por Venezuela, creados por Cuba, creados por tantos y tantas dictaduras, eso sí que se tiene que, de alguna forma, penalizar. Prohibir, bueno, tú no puedes prohibir que sigan creando contenido. Puedes prohibir las emisiones, pero ¿tú sabes lo que hace que se prohíban las emisiones de RT? RT en televisión no lo ve nadie, lo que importa son las páginas web. Y ahí lo más importante no es lo que ha hecho la comisión, es lo que ha hecho Google. Google, tú buscas ahora RT Ucrania, que es, o Sputnik Ucrania, que es, y no aparece nada, nada. Y las plataformas digitales, que son las que tienen poder hoy en día, son las que tienen que tomar medidas ahí, más que la Unión Europea. Pero se puede hacer, ¿eh?
Ya, pero el problema es quién decide. ¿Quién decide?
Las plataformas lo han decidido, Carmelo. Twitter lo ha hecho, Google lo ha hecho, Facebook lo ha hecho.
Lo que te trato de decir es que habrá, seguro que habrá un criterio técnico para definir quién realmente pertenece a esa plataforma o quiénes son plataformas de desinformación y cuáles no, porque se pueden camuflar.
Pero está definido. RT, Sputnik...
O plantear las preguntas o estordor no te dejan ni meter picola.
Pero lo siento. Esto es mi tema, lo siento.
Está bien. Bueno, estáis los dos asumiendo que la desinformación solamente viene de terceros países con la idea de influir en los procesos democráticos. No sé por qué llegáis a esta conclusión, porque la desinformación...
Coño, porque es una realidad.
Pero es que hay más.
Perdona, coño. Es que la desinformación no tiene por qué necesariamente venir de terceros países. Puede haber medios en este mismo país que desinforman.
No, vamos a ver, una cosa es la desinformación estratégica montada como una industria, que es lo que estaba comentando Alandete, claro. Y otra cosa es que el gobierno te mienta, como nos está pasando aquí con los muertos por el COVID, por ejemplo. Una cosa es las fake news como arma hasta de guerra, y otra cosa es la comunicación de gobiernos concretos. Yo creo que son niveles distintos.
Claro, pero que no todo tiene por qué venir de terceros países.
Bueno, pero no es
que se puede desinformar desde dentro.
Joder, macho, ¿cómo estás estos días, tío? Le haces la pregunta y no dejas contestar.
Bueno, vale.
Lo que cuentan es que en San Petersburgo Putin tiene montado ahí un... Vamos, es sabido, un tinglao que, vamos, ríete tú de las naves que cogen los aviones en Baraja, vamos.
Os hago más preguntas.
No, espera, que no ha contestado Alandete a esta.
Ah.
No, o sea, realmente yo creo que no. O sea, es decir, la desinformación es régimen ruso, chino, pagando lo que ahora describía Carmelo. Que los medios mienten y los políticos mienten, claro, de toda la vida, pero eso no se puede tocar. Eso sí es un derecho inalienable de una democracia. Del derecho de alguien a mentir y a manipular y a hacer propaganda. Así es.
Y los medios nacionales también desinforman. Se pretende que la información, dice Borrell, que circula en el entorno mediático europeo, no sea un, cito, elemento que contamine las mentes. Y, por cierto, ha comparado estas medidas con las que garantizan los estándares sanitarios en los alimentos que circulan con la Unión. En la Unión, ¿qué os parece?
¡Puf, qué lío!
Sí, macho.
No por ti, ¿eh? Ah. Digo que lío en el planteamiento. Ah, no, ya, por ya, ti, digo en el ya, planteamiento de Borrell.
Ya, ya. Esto, por eso lo someto a vuestra consideración.
Un tema realmente complejo, ¿no? De posicionarse claramente.
Por concretar, ¿vosotros pensáis que se puede controlar el entorno mediático europeo?
No.
Claro.
No, yo creo que...
Pero David dice que sí, ¿por qué?
Yo creo que sí que se puede controlar, es decir, se tiene que regular. Se tiene que regular cuando tú... O sea, es que hoy en día esto está... Ya no es simplemente la... Ya no, absoluto, desde luego no, pero cuando tú tienes, ya no solo emitiendo, sino en el espacio digital europeo, esto se mide. Tú ves que cuando en un buscador, el máximo de búsquedas cuando buscas Ucrania no es medios como el Guardian, como el ABC, como Le Monde, yo qué sé, como El Mundo, es RT, Sputnik, Telesur y medios financiados íntegramente por dictaduras. Entonces hay un problema y eso se tiene que regular y se tiene que hablar con las plataformas para que modifiquen sus algoritmos, porque los algoritmos se manipulan de una forma muy fácil. Tú le pones algún titular, como recuerdo uno de la propaganda rusa en Cataluña: tanques españoles en las calles de Barcelona, Cataluña y España al borde de un desenlace violento. Esto es un titular real de RT, la noticia más leída el día antes de, en España, en buscadores por Google, el día antes del referéndum ilegalizado. Entonces, claro, esto tienes que hacer algo, porque si no, imagínate la percepción de la gente que busca Cataluña en referéndum y le sale esto, ¿no? O sea, y sí que se tiene que controlar, se puede y se tiene.
Carmelo, ¿la solución es bloquear o censurar esto o intentar que los ciudadanos aprendan a ser críticos con las informaciones y a saber dónde está la buena información de dónde no?
Yo creo que
lo ideal sería lo segundo, pero claro.
No, yo creo que hay que intervenir. Yo creo que más lo eficaz es lo primero. Tienes que buscar métodos de, digamos, llámale control, regulación.
Claro, si no me permitís,
había puede pasar cualquiera.
Mira, José Antonio Marina, la última, una de las veces que estuvo aquí en el programa, que es un tipo a que me tiraría horas de antena con él, soltó una frase que es, como profesor, es mucho más fácil manipular a un alumno para siempre que formarle en su espíritu crítico. Bueno, pues multiplica eso en vez de en un aula a una sociedad entera.
Sí.
Tal cual.
Está bien visto, sí. Está bien visto.
Es más fácil. Ah, bueno, sí, ya, claro.
Es más fácil adoctrinar.
Sí, sí.
Que formar en el espíritu crítico.
Claro, pero no creo que Marina sugiera que se renuncie a formar en el espíritu crítico, porque él promueve
su gran meta.
Claro, exacto. Claro, bueno, claro, pues claro. Entonces era la pregunta que yo estaba haciendo antes, en cierto modo. Si renunciamos a que la gente tenga criterio para saber diferenciar dónde está la buena información y dónde la mala, y decimos, no te preocupes, ya te lo quito yo, ya te lo dejo yo todo limpio.
Una cosa no quita la otra.
Claro, no tenemos más que ver cómo prospera el populismo con mensajes absolutamente elementales, cutres y facilones, que no requieren darle ni una vuelta a la materia gris. Esto, por eso el populismo funciona tan fácilmente, y esto es porque el espíritu crítico pues es muy difícil formarlo, ¿no? Y brilla por su ausencia.
David.
Yo creo que, o sea, realmente formar un espíritu crítico se puede hacer, pero se tiene que hacer con periodismo, ¿no? O sea ¿qué administramos los periodistas? ¿Qué derecho administramos? El derecho de una sociedad a estar bien informada, pero no es un derecho nuestro, es un derecho de la sociedad, ¿no? Ahora imagínate que ese derecho lo administra Putin o lo administra Maduro, ¿no? Que son los que crean estos portales que por viralidad y todas estas cosas de los algoritmos se colocan entre los más leídos. Entonces, eso aniquila, mata el espíritu crítico. Una sociedad que se cree el titular ese que te decía antes, de que hay tanques en las calles de Barcelona, porque España los envía, es una sociedad pues engañada, que no tiene, o sea, que básicamente pues España es un estado fascista, etcétera, 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 etcétera. Por poner un ejemplo muy concreto. Entonces, este tipo de medios, RT, Sputnik, Telesur, etcétera, etcétera, aniquilan el espíritu crítico y no critican ni siquiera a sus propios gobiernos. Y yo creo que solo la prensa libre, aunque tú decías antes, aunque sea prensa que exagera, que a veces miente y lo que sea, pues eso es lo que incita a una prensa libre, ¿no? Un espíritu completamente crítico, y para eso es necesaria, y que esté regulada, claro, porque si no la regulas, pues acabamos en las manos de Putin, como hemos estado a punto de caer estos pasados años.
Sería bueno echar un vistazo a los muy buenos artículos científicos publicados sobre la desinformación en el Brexit. Eso hecha sí. En Inglaterra por los partidarios del Brexit. Decía que, salvo que se prohíban emisiones o publicaciones completas, ¿creéis que es posible bloquear determinadas desinformaciones? O que las noticias en concreto no las puedes bloquear y lo que tienes que hacer es prohibir los medios. Técnicamente, ¿os parece posible ir controlando cada una de las informaciones, o la forma de controlar esto es de señalar medios, como se ha hecho con Russia Today y con Sputnik?
Yo creo que... Tira, arándete.
No, yo creo que es muy difícil prohibir medios, porque le vas a decir a Rusia que cierre Russia Today, pues no la va a cerrar.
No, prohibir no, pero lo bloqueas en el entorno, en determinadas plataformas.
Y hoy en día, con el entorno de Internet, hay las plataformas saben perfectamente qué criterios meter. Google sabe, Facebook sabe, Twitter sabe qué meter en sus algoritmos para degradar ese tipo de información. Si tú le dices esto, lo publica, o sea, Es muy fácil, muy fácil.
Chicos, me queda exactamente un minuto y no me puedo pasar. Por cierto, el Madrid va 3-1, sí. Tres goles de Benzema, minuto tras minuto, una pasada porque ahí va perdiendo el descanso. ¿Te da tiempo una pregunta muy rápida tipo test, Julio?
O bueno, a que responda si quiere Carmelo con esta última. ¿Crees, Carmelo, que se pueda ir atajando desinformación una a una o que esto solamente soluciona bloqueando medios?
Una a una, hombre, yo creo que es extremadamente complicado. Pero sí que cuando aparecen estas informaciones, al medio, digamos, se le mete una tarjeta roja, ¿no? O sea, y cuando acumulas tarjetas rojas, pues a lo mejor sí que hay que intervenir en un medio cuando está desinformando, cuando lo que está haciendo es emitir, digamos, falsedades, claramente.
Bueno, familia, mañana más. Julio, gracias.
Sí, a ti.
Adiós.
Hasta luego.
Carmelo, cuídate.
Un abrazo, amigos.
Alandete.
Hasta luego, un abrazo.
Lo dicho, otro para ti. Adiós a los tres.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cuál es el precio que pagaría Putin por esa victoria en Ucrania? ¿Hasta qué punto podría perder cosas, por ejemplo, estabilidad en Rusia, salubridad económica y por lo tanto? ¿El papel de China va a ser neutral, va a ser compensatorio o podemos esperar de Pekín algo más que la neutralidad?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas, soy Juanma Castaño y si me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 100 euros en tu seguro de casa. No de la casa del fútbol, no, de tu casa.
Hola, yo soy el desconocido, pero si me votas a mí, te doy desde ya eso mismo y además servicio manitas para hogar y servicio de electrodomésticos 24 horas.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
En Aldi tenemos mucho orden y limpieza y 15 segundos para contarte que desde este sábado encontrarás un carrito multiusos por solo 19,99 y un aspirador inalámbrico multifunción y estanterías y cestas. Aldi, mucho orden, poco precio.
El segundo Congreso Iglesia y Sociedad Democrática, organizado por la Fundación Pablo VI, se ha inaugurado esta tarde en Madrid y es un signo elocuente de la apuesta de la Iglesia en España por establecer vínculos de diálogo con la sociedad civil en los ámbitos que la configuran, la política, la economía, la educación y la cultura. Con la colaboración de la Conferencia Episcopal Española, este Congreso recoge el testigo de lo que ha sido el empeño firme de la Iglesia por hacerse presente en una sociedad plural desde los tiempos del Concilio Vaticano II. Esa presencia ha contribuido decisivamente a la creación de una cultura democrática que priorice la dimensión social de la persona. Cuando la Iglesia se implica en el diálogo público, no lo hace por estrategia, sino por convencimiento de la necesidad del encuentro como forma de su misión y como herramienta para contribuir al bien común de una sociedad que es plural. Estamos en un cambio de época en el que se hace patente la fragilidad del cimiento ético y cultural de las democracias europeas. La Iglesia puede alumbrar este momento con el bagaje de su doctrina social y puede contribuir con el testimonio y la creatividad de sus comunidades a dar consistencia a ese cimiento. La Iglesia no puede vivir de la nostalgia, no desea ni privilegios ni protecciones especiales y sabe que tiene que aprender y ensayar formas nuevas de presencia en este contexto histórico. El hecho de que destacados representantes eclesiales, de la política, de la economía y de la cultura cooperen ante las mutaciones profundas de la historia es una aportación relevante para nuestra convivencia.